Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Una vez más estamos en un episodio nuevo de su podcast Martes en Contexto. Hoy, desde Near Office, a través de vivixlahuaca.com, estamos de manteles muy largos, extremadamente largos, de alfombra roja y caravanas.
Es que no puedes hablar por tu galleta que te acabas de comer. Todavía tiene el resto de la galleta acá arriba, entonces casi como...
Bueno.
Por cada frase va una coma, yo esa coma es de... Sí, de hecho sí está sonando, amigo. Aunque tú lo quieras evitar.
Creo que mejor voy a tomar un poquito de agua.
Bienvenida, Lía Cabe.
Gracias, Orlando. Muchísimas gracias por la invitación. Después de tanta vuelta que le hemos dado al asunto, por fin estamos aquí contigo. Y bueno, te agradezco muchísimo por el espacio, por la oportunidad para poder compartir.
No. A ti gracias por hacernos el espacio en tu extremadamente intensa agenda. Gracias, de verdad. Es un gusto tenerte aquí. Y déjame preguntarte lo primero. Cuéntame acerca de tu cuna. ¿Dónde naces? ¿Cómo el Mazahua es parte de tu vida? Y tu familia supongo que tiene que ver con ello, ¿verdad?
Es correcto. Fíjate que ahorita que me estás comentando dónde nazco, me llegó un poema en mi cumpleaños que yo no vi hasta después. Y lo escuché como ayer o antier, me parece. Y decía, de Iztapalapa para todo el mundo, un poema para Lía Kame. Entonces yo dije, oh, ¿cómo es posible? Y sí, ¿no? Esta persona, un seguidor mío, me hizo un poema. Wow. Un poema que decía, de Iztapalapa para todo el mundo. De ahí es la gran señora, y no por la edad, sino por el conocimiento, la experiencia y la forma de querer cambiar y contribuir a la preservación de la... Híjole, no invente, yo casi lloro. Yo dije, no, de verdad, gracias, ¿no? Y de hecho, voy a hablar con él para poder publicar en determinado momento su video. La verdad, me encantó muchísimo. Y pues yo nací en Iztapalapa, Ciudad de México. Mi familia se fue allá debido a la migración. Pues tú entiendes de que acá es muy escaso el trabajo, los recursos y demás. Entonces... hemos llegado allá, aún así yo digo que la cuna Mazahua me ha llamado, esto porque pues he tenido que regresar acá por situaciones de vida, y agradezco muchísimo porque fue una oportunidad súper grande el volver a mis tierras, de donde pues es mi mamá nativamente, mi abuelita, y pues yo me siento muy orgullosa de ello, ¿sabes? Porque pues es mi identidad, es algo que me identifica bastante. Y yo siempre he dicho, la lengua y cultura no la elige uno. No es que diga, yo quiero estudiar náhuatl, yo quiero estudiar esto. No, en automático ellas nos eligen a nosotros porque tienen esencia propia. Entonces, pues yo agradezco a los ancestros ñato que me han permitido pues regresar a mi tierra, a Santa Rosa de Lima, y pues en este momento estar con mis vecinos de Ixtlahuaca. Muchísimas gracias, Orlando.
Y es increíble, ya tienes más de 10,000 seguidores en tus redes. Es increíble la labor que estás haciendo. Cuéntame, ¿cómo fue el inicio de esta aventura llamada Lía Kame como marca personal, que ya sí es una marca personal?
Sí, Orlando. ¿Y qué crees? Que el nombre de Lía Kame nace en Ixtlahuaca.
¿En serio?
Nace en Ixtlahuaca. Sí. Mira, que yo estaba tomando un diplomado de negocios musicales, entonces el maestro me dice, tienes que buscar tu nombre. Yo en ese, ahorita lo pienso de manera distinta, hubiera dicho, me hubiera llamado María orgullosamente, un nombre que ha sido discriminado por mucho tiempo. Mi nombre hubiese sido mejor María Martínez, ¿no? Se me ocurre. Pero en ese tiempo, o sea, si la influencia externa, pues orilló a que yo tuviera que decidir cuál iba a ser mi nombre artístico. El primero que elegí era Mari Martínez, ¿no? Y así salían mis videos, Mari Martínez, Mari Martínez. Posteriormente me contacto con el hermano José Ramos Mateo de aquí de... Ixtlahuaca, y le digo, ¿cómo me voy a llamar, hermano? Ayúdame, apóyame. Y me dice, es que pudiese ser como, ¿cómo me dijo? ¿Cómo dices Carmen tú? Le digo, me dice, pues, Kame o Carme, ¿no? ¿Cuál será de esos dos? ¿Y María? Ah, pues María Lía. Ah, perfecto, me gusta como Lía. ¿Pero qué crees? Allá, porque tenía ya con el dueto con Omar, y me dice, como yo me apellido Pascual, entonces también me pude haber llamado como Lía Paz. Entonces, ese también estaba súper padre. Me gustaba mucho. Me gusta Lía Paz, le digo, a lo mejor Paz de Pascual, por el apellido de mi abuelita, pero no, pero queda más allá de Paz de, o sea, tiene como un doble sentido.
Sí, claro.
Pero al final de cuentas, cuando platiqué justamente con el hermano José, me dice, pues, ¿qué tal Lía Kame? Y le digo, ¿sabes qué? Sí, me gusta bastante. Me gusta muchísimo. De hecho, hay gente en el pueblo que me dice, Kame, Kame, Kame. Entonces, pues va. Y se quedó como Lía Kame. Y así es como surgió esto. En cuanto al tema de redes sociales, fue poco a poco. Yo cantaba en los camiones y el maestro me decía, ay, maestro, es que me piden tarjetitas, pero yo no sé qué hacer. Dáselos, inicia, ¿es ahora o cuándo? Entonces yo me subía, camión que me subía con 50 pasajeros a veces, ¿verdad? Porque los camiones van bien apretados. Entonces, yo ya había recortado mis papelitos en hojas, de hecho ahí tengo algunos. Decía, ¿me puedes seguir en mi página? ¿Me puedes seguir en mi página? Y los que querían me apoyaban con una moneda, con billetes, ¿no? A veces en el día me sacaba 1,000 pesos, ¿no? La gente me amaba y yo los amaba muchísimo más, ¿no? Entonces, pues yo les agradecía muchísimo. Y pues así, poco a poquito, cuando yo iba a ver a mi red social, 10 seguidores más, 20 seguidores más. Y eran seguidores netos, porque pues ellos ya me habían visto como tal, ¿no? No es como que a veces ves una página y dices, ah, me gusta esto, pero espero no me va a gustar. O sea, no, porque constantemente es el trabajo de Lía. En donde poco a poco hemos ido creciendo, Orlando, y pues ahí la respuesta.
¿Quién te invitó a empezar a cantar a los camiones? Digo, no me preguntas, pero de pronto me aloqué y lo hice alguna vez, algunas veces. Pero pues estaba muy chavo. Creo que tenía tu edad. O sea, sí estaba chavo. ¿Qué te incitó? ¿Quién te invitó? ¿Quién te dijo los camiones es una buena opción para ello?
Pues mira, yo estudiaba la preparatoria. De pronto hubo una situación familiar en la que pues una persona enfermó y yo salí a buscar trabajo. Bueno, más que a buscar, mi mamá había ido en determinado lugar con un doctor. Y ese doctor me dijo, el día que tú quieras aprender todas esas terapias y así, puedes venir, yo te enseño sin ningún compromiso y yo te pago. Entonces, después de meditarlo y platicar mucho con mi mamá, por fin me dejó. Fui y pues me gustó mucho, empecé a dar masajes y demás, pero de pronto yo siempre tenía la espinita. Yo desde pequeñita quería cantar en un camión, era un sueño para mí cantar en el metro. Okay. O sea, yo dije, yo quiero cantar, pero nunca me dejaba ni mi familia, ¿sabes? No, así como de, no te da pena, o sea, para ellos era algo como indiferente. Entonces, pues no se lograba mucho que yo pudiera cantar en esos entonces, pero ya llegando acá, la persona con la que trabajaba, un día vi que se subía, nos subimos y cantó él, ¿no? Después me dijo, ahora voy a pedirle que pase María del Carmen que va a cantar. Y no inventes, o sea, canté horrible, ¿no? Pero a la gente le gustó mucho. De hecho, una señora me dio creo que 15 pesos. Y dije, muchísimas gracias, ¿no? Y me gustó. Entonces yo abandoné este trabajo como de dar los masajes y, o sea, a partir de ello, igual la gente me seguía buscando, ¿no? Así como de, yo quiero mi masaje, porque, o sea, me recomendaron por todo el pueblo, entonces todos querían masajes de Mari, ya me conocen como Mari. Pero yo dije, ya no, me dediqué a cantar, y pues, gracias a que cantaba, pues logré pagar mis estudios de preparatoria, y en cierto momento de la universidad.
Pues déjame decirte que, de hecho, estás viviendo uno de los sueños que quizá muchos de los músicos que hemos desde niños querido vivir, y por ello mi admiración completa para ti. Antes que nada por intentarlo, y después de todo por continuar y no declinar nunca. Me gustaría saber cuál es la meta, cuál es el sueño que aún está persiguiendo Lía Kame.
Mira, yo antes soñaba con ser una artista reconocida, famosa y demás. Ahora Lía Kame tiene un sentido social, ¿sabes? Yo sé que si de una de mis canciones, la que yo saque, no pega, ¿sabes dónde va a pegar? En el corazón más agua. Y eso es lo más importante para mí. ¿Sabes? Si el mundo no lo reconoce, con que mi pueblo, con que mi gente, con que los maestros de las primarias indígenas, ¿no? Digan, a ver, hoy es 10 de mayo, vamos a cantar esta canción a sus mamás, si es una canción más agua y es de Lía Kame, con eso para mí es suficiente. Para mí es suficiente que mi canción se escuche en el Spotify de las personas más aguas. Eso para mí es suficiente. Es muchísimo, ¿sabes? Porque no ha existido antes algo así. Y de hecho aquí en Ixtlahuaca una señora a mí me decía Mashuti, que era como mujer alta, mujer larga, porque ella me veía muy alta, ¿no? En comparación a cómo somos los Ñato. Y yo la estimaba muchísimo. Entonces, no solo ella, sino también me he encontrado como a personas de diferentes comunidades que me dicen, ya te conozco, tú eres Lía Kame, me enseñó mi hija en su teléfono y te vi cantando y cuando te vi lloré. O sea, no inventes, eso para mí es algo que no tiene precio y no sé cómo explicarlo. Es una experiencia maravillosa el que me digan que se están motivando conmigo, el que a pesar de que ha transcurrido mucho tiempo en el que hemos sufrido discriminación, desigualdad de oportunidades y violación a nuestros derechos humanos, llega el punto en el que alguien, en este caso yo, en el medio artístico, estoy destacando, y para ellos es como verse, como reflejarse ellos mismos, como decir, ella lo logró, yo también puedo, y no solo como en cuestión de querer hacer cosas, sino como hasta ese principio de reconocer la identidad que hemos perdido, ¿no? Yo decía un compañero en algún momento, oye, ¿y tú eres Mazahua? Me decía, no, yo no soy Mazahua porque yo no hablo, prácticamente no porque no hablo la lengua. Yo le decía, ah, entonces no, yo no te veo que vayas a cargar leña. Sí te veo, de hecho, ¿verdad? Me dice, ah, sí. Oye, usas tu gabán cuando es día festivo, ¿verdad? Y me dice, ay, sí, cierto. Oye, no te veo con unos rizos grandes y enormes como los hermanos afros. Y tampoco te veo como con esa toalla tan épica de los árabes. ¿Qué eres entonces? Porque se asocia a que español, España, ¿no? Y con cada lengua, y si no habla la lengua no es, y la lengua no es la que define si es uno o no Mazahua. Entonces, este reconocimiento de la identidad es algo súper importante y que, pues, es algo que estamos marcando muchísimo. Ese es un sueño que yo ya tengo cumplido, Orlando, y si lo demás se da, yo con gusto lo recibiré.
Pues sí, muchas personas que de pronto...
Es que, mira, yo por eso no me comí la galleta. Tú bien sabes que antes de hablar no se puede... consumir algún alimento porque el aparato fonador dice, ay, ¿qué es esto? ¿Cómo lo muevo? ¿Está saliendo aire? ¿Para dónde muevo esto? Y tú la disfrutaste y yo tengo la evidencia en video.
Es que fue parte de la producción, yo creo que me vio muy nervioso, no sé, me vio que estaba imponiéndome demasiado por la invitada, entonces quizá por eso es que me invitó la galleta y ha de haber sido quizá eso. Bueno, como sea, continuando, déjame decirte que ahorita que veníamos justamente caminando, digo porque lo mencionaré solamente como acotación, caminamos un poco Lía Kame y su servidor en las calles de mi hermoso Ixtlahuaca y noto cómo avanza con este orgullo portando todo lo que tiene que ver con su cultura, con la frente en alto, con los ojos llenos de emoción, de ilusión, o sea, noto todo eso y, ¿sabes? Eso creo que es para nada lejano a lo que yo definiría como éxito. Para mí eres una mujer extremadamente exitosa y por eso te digo que eres un orgullo para nosotros.
Muchísimas gracias, Orlando. Pues el reconocimiento es, ya lo sabes, mutuo. Nos ha tocado conocernos presencialmente en un evento, ¿verdad? Al que sí. Fuimos a cantar los dos. Y pues yo quedé fascinada con tu forma de cantar. De hecho, yo iba ya de regreso a casa bailando y cantando las canciones que tú ese día nos hiciste favor de, pues, deleitarnos a todo el público. Te admiro muchísimo. Yo quiero decirte que también tú eres una gran persona de Ixtlahuaca, porque hay que voltear a ver cuántos están haciendo lo que tú estás haciendo. Entonces, cuando tú miras eso, es cuando tienes que empezar a reconocer el valor de tu trabajo. Yo te admiro también, Orlando.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a regresar al tema. Cuéntame acerca de los covers, porque hay un cover que justamente fue el que creo te abrió el panorama, más bien le abrió las puertas a tus redes sociales, y creo que fue ahí desde donde se proyectó pues todo, ¿no? Evidentemente ya había un trabajo previo. Sin ese trabajo previo de fondo no hubiese sucedido nada, creo.
Exacto.
Pero sí, es un parteaguas, ¿no? El lanzamiento de Dance Monkey en Mazahua. Cuéntame de ella.
Sí, sí. Pues mira, yo he grabado esa canción muchísimo antes de lo que salió, casi un año antes de lo que salió. Okay. Entonces, para mí era una frustración súper grande porque yo decía, no sale mi video, no sale mi video. Era una situación igual como de decir, ah, lo dejamos para después. Yo entiendo perfectamente que tenían otras actividades. Además, yo no les pagué para que lo hicieran.
Okay.
Entonces, ellos me lo regalaron de corazón. Y así como fue de corazón, también creció muchísimo, ¿no? Entonces, el video se subió. Lo compartió una mujer muy influyente y le puso una compañera de la universidad. Cuando yo ya me había salido de la universidad y ni siquiera sabía quién era esa compañera. Y dije, ah, bueno, muchísimas gracias, ¿no? Pero a partir de ahí proyectó muchísimo, se empezó a compartir por todos lados. Desgraciadamente yo no registré la canción o no, pues, compré derechos para poder cantarla, pero llegó como a 500,000 de reproducciones en la página de San Felipe. Eso se pudo haber monetizado, pero como pues yo estaba iniciando, pues no se logró. Ahorita tiene 14,000 vistas en YouTube. en la página de Comunal. Comunal es Barubi Romero, una de las personas que más admiro. Él me ha acompañado en todo el proceso, literal todo el proceso, desde qué aretes traigo ahorita, ¿no? Hasta, o sea, todo. Entonces, él un día me encontró en un camión. Quiero decirte que Dance Monkey nació en un camión. Órale. Entonces, yo llevé varias propuestas para que fuera a cantar a Radio Acambay. Y ya que estoy ahí, los chicos, yo hubiera elegido alguna canción ranchera para la grabación, cualquier canción ranchera.
Sí, sí.
Pero ellos eligieron, pues de acuerdo a su edad, ¿no? Y pues de acuerdo a lo que estaba sonando en ese tiempo, Dance Monkey. Entonces, sale Dance Monkey y pues boom, para arriba, ¿no? Lía Kame. En ese tiempo era Mari Martínez todavía. Uh-huh. Y por aquí por otros lados me conocieron, empezaron las entrevistas, empezó todo. Y un día me decía, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste que cayera todo, no? Porque ahora me dicen que estoy como muy apagada, como que ya no se ven varias cosas. Uh-huh. Pero yo te diré, sí hubo algo que influyó muchísimo para frenar un poquito todo, y es que uno de mis maestros, uh-huh, me dijo que mi voz no le gustaba, ¿no? Uh-huh. Que pues fueron muchas cosas, o sea, como que él me desmotivó muchísimo, muchísimo a más no poder. Y como era una persona que pues sabe del tema, llegó a lo más profundo de mí, a incluso a hacerme creer que, a hacerme sentir a mí misma que mi voz no me gustaba, no me gustaba mi voz. De hecho, apenas es, y quiero decirlo abiertamente, no es como reciente que yo empiezo a amar mi voz así como la amo en este momento, porque más que tener una afinación, más que tener una entonación o todas esas cosas tan precisas que solicita la música, sabes, tiene sentimiento.
Sí,
¿sabes? Tiene sentimiento, y eso es algo que pesa mucho en el pueblo Mazahua, porque escuchemos cómo cantaban las jilguerillas, porque escuchemos cómo cantaban los sonorítmicos o todas estas estos géneros que han pegado en nuestras comunidades, ¿no? Y pues eso es lo que me ha llevado, porque yo siempre he dicho, pues no canto bonito, ni entonado, ni afinado, y a pesar que he intentado prepararme, ¿verdad? Pero al final de cuentas, las cosas yo las hago con el corazón y con lo que siento, y eso es lo único que me ha servido para salir adelante.
Y estoy viendo que estás haciendo música original, ¿cierto? A ver, cuéntanos acerca de ello, porque la verdad es que ya me está dando como cierta ansiedad de escuchar y de saber acerca de ello, incluso de tener el material en mis manos, si es necesario.
Gracias, Orlando. Pues mira que hemos trabajado, y una organización internacional que se llama Pahuanca Fund, que se dedica a apoyar a jóvenes indígenas de todo el mundo, nos ha elegido a nosotros de aquí de México, y a otros chicos de Oaxaca, y a otra chica de San Felipe. Nos eligieron a tres. Nos pidieron que enviáramos una propuesta, y yo te juro, Orlando, me tardé 2 horas haciendo ese material, en vez de haberme tardado muchísimo más para que de verdad pegara ese material, en donde yo les explicaba el proyecto, lo que hacía, mis objetivos y demás, y pegó. O sea, y yo dije, no lo puedo creer, porque México te solicita, quiero tu este, y ya, así de ya lo quiero ahorita, y si no lo tienes ahorita, adiós proyecto o demás. Y no, Pahuanca Fund no fue así. Nosotros nos dieron tiempo, demás, estructuramos y todo, y pues nos apoyaron, nos financiaron, y es de la manera en la que nosotros hemos podido ahorita pues ya iniciar con nuestra música original, que ya está desde antes, quiero decírtelo, pero por el medio pues de dinero, por la economía, uno no puede hacer nada. A pesar de que tú tengas mucha intención y todo lo que quieras, si no tienes dinero para sacar adelante lo que tienes, no tienes absolutamente nada. Y eso pesa y duele muchísimo. Y sí, puedes salir a trabajar y lo que quieras, pero llega el punto en el que eso solo te alcanza para vivir, no para, bueno, para tener lo básico, pero no para disfrutar, ¿sabes? Entonces, pues ha sido todo un reto muy complejo, mucho. Pero lo hemos logrado. También un problema que hemos tenido, y bueno, fue decisión mía también, ¿no? Pero la persona con la que trabajo pues está enfermo, entonces eso ha sido como una limitante para poder sacar el proyecto a flote. Y la otra es el dinero, ¿sabes? A pesar de que sí nos apoyaron monetariamente, pues aquí en México, no, así como llegó el dinero, no es que aquí lo pudiéramos distribuir. Si pudiese ser así, ya hubiéramos sacado el proyecto desde cuando, pero aquí sí nos piden facturar todo. Oye, ¿cómo voy a facturar yo que me está dando de comer la abuelita? Y que está haciendo los nopalitos, y que los compró, y que no los compró, los cortó, ¿no? O sea, son un montón de cosas. Y yo dije, ¿qué voy a hacer para sacar este proyecto? O sea, no tenemos cámara, porque la persona que iba a grabar necesitaba la cámara, su cámara de 28,000. Yo dije, ¿de dónde voy a sacar 28,000 pesos? ¿Cómo le voy a hacer? Pues le voy a salir a trabajar. tuve que salir a trabajar a un lugar determinado. Y pues juntamos dinero y con ese dinero pues compramos como que el material. Y ya con el material ahora sí lo facturamos y ahora ya se nos devolvió. Pero si yo no salía a trabajar, Orlando, ¿de dónde iba yo a sacar para poder iniciar con el proyecto? Ni siquiera podía iniciar con el proyecto. Yo decía, oye, qué bonito cómo llegó el dinero de internacionalmente para acá. Pero ya estando aquí, para que nos los dieran, o sea, es completamente diferente, y es todo un tema de reto, porque yo digo, es que no puedo creer que internacionalmente me digan, con que tú me envíes una hoja de papel en donde esté firmando la persona que recibió tanto porque te ayudó barbechando un terreno, es suficiente.
Y aquí en México no.
Y aquí en México no, necesito una factura. ¿Dónde voy a sacar yo una? Ni carro tengo, ¿no? Entonces era como, amigo, apóyame. ¿Tú qué tienes carro, no? Sácame una factura por ahí. Hasta mi tarjeta le tenía que dar a la persona porque tenía que ser pagado con mi tarjeta. Un montón de normas que desgraciadamente a veces no voltean. ¿Cómo decírtelo? No están en el alcance de nosotros.
A veces en lugar de ayudar, estorban, honestamente. ¿Qué le dirías, ya tocando el tema, qué le dirías a las autoridades? ¿O de qué manera exhortarías a las autoridades para que pudieran brindar un mejor ecosistema a las personas que están haciendo algo como lo que estás haciendo tú?
Yo les quisiera decir, no olviden su identidad. No olviden su identidad, todos necesitamos de todos. Se están olvidando de lo más importante. Si una persona no tiene definida su identidad, no tiene absolutamente nada. Y parte de tu identidad son tus raíces. Y parte de tus raíces, en este caso, para las autoridades que son de aquí, del municipio de El Oro, San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, por ejemplo, Metepec, que también tiene zona, tiene comunidad Mazahua. De verdad, no nos olviden, no tienen idea del potencial que tenemos cada uno de nosotros. Desde nos vamos a una pieza artesanal, o sea, el bordado. ¿Ustedes literalmente saben cuánto tiempo se tarda bordando una persona? O sea, sí lo decimos que son un mes, dos meses, tres meses, pero llega el punto en el que puede ser un poquito menos por la capacidad tan eficiente que tienen esas personas y calidad en lo que hacen. Ahora, número dos, ¿se les paga lo que corresponde? ¿La venden en lo que corresponde? Cuando nos contratan a nosotros para hacer un pedimiento, por ejemplo, de un ritual de bienvenida, ¿no? Que tenemos que saludar a los cuatro rumbos y demás. Yo no estoy a favor de que no se nos pague, ¿sabes? Porque nosotros también estamos gastando nuestro tiempo. Y si bien lo hacemos con mucho cariño y con amor, mucha gente ha desistido de contribuir a la preservación de la lengua y cultura mazahua porque no es un sustento para poder seguir adelante, ¿sabes? A ellos no les importa porque al final de cuentas ellos están ganando. Y tú dices, y ahora yo lo veo desde el otro lado, ¿no? Digo, ay, sí, cierto, ¿qué le preocupa a uno si le llega su quincena constantemente? Y los demás, pues como quiera, ahí están. Y no debe de ser así, ¿sabes? Porque si tú ya tienes un trabajo seguro, no te cuesta nada apoyar. De pronto a mí me trauma y no lo puedo creer que se supone que todos tienen ciertas actividades que tienen que estar realizando de acuerdo a su estructura, por ejemplo, en los ayuntamientos, en las casas de cultura y demás, y les llegan sus nóminas y demás, pero ¿dónde están esos resultados? ¿Dónde yo puedo ver eso? ¿No? Entonces, es algo que a mí sí me intriga bastante y que digo, ok, bien claro cuánto gana, pero no bien claro qué hace. Entonces, ese es un tema de acceso a la información que a veces pesa bastante y que pues a mí sí me gustaría que las autoridades nos voltearan a ver y no solamente nos utilizaran, ¿no? Y que se motivara muchísimo a reconcientizar hacia la identidad de cada uno de nosotros y hacia los derechos humanos que tenemos, porque de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, nos han violado nuestros derechos humanos y nosotros no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué no? Porque nosotros lo vemos de una manera diferente, ¿no? ¿A cuántos no se les dice? Y yo escuchado, dicen, voy a contratar a Juanita. A Juanita le voy a pagar 3,000 pesos, pero, bueno, no 3,000, le voy a pagar 5,000 pesos, pero de eso yo nada más le voy a dar 2,000 pesos y 3,000 me los quedo. Oye, desde ese punto estamos mal, porque todos tenemos necesidad, y así como cada quien tiene sueños, las personas que, por ejemplo, tienen un trabajo seguro, tienen sueños, también los demás tienen sueños. Y todos estamos trabajando en pro de algo. Entonces, eso es algo de lo más triste. Concienticen también a los maestros, ¿sabes? La educación es un factor súper importante en el que yo no puedo creer que por allá donde yo no te puedo contar, ¿no? Una señora me dice, es que mi hija no habla mazahua, porque si va a hablar más agua, los compañeritos se burlan. Eso está súper mal.
En este tiempo ya es absurdo.
Estamos en el decenio internacional de las lenguas originarias, de las lenguas indígenas. Y todavía tenemos ese tipo de actitudes. Quiero decirlo y enmarcarlo, que no solamente es institución, ¿no? También somos cada uno de nosotros como ciudadanos, de enseñarles a nuestros hijos que esta multiculturalidad, esta existencia de distintas culturas, también debe ser intercultural. ¿Qué quiere decir? Que también deben empezar a convivir, convivir bien y no estar haciendo diferencias. Hay una frase, no recuerdo cómo se llama el autor, pero dice, somos iguales cuando nuestras diferencias no nos consideran, nos descaracterizan, y desiguales cuando, o sea, esa frase, que bueno, ya posteriormente espero compartírtela, habla de que sí iguales, pero después desiguales, porque también cada uno de nosotros tiene nuestra propia esencia, y a veces nuestras igualdades nos descaracterizan. Entonces, eso es de lo más triste, porque pues son injusticias y que las vivimos en todo momento.
Wow. Mira, voy a tocar un tema, voy a hacer una pregunta. Fíjate que aquí en el podcast hubo un amigo que es que colabora con certámenes de belleza. Creo que eres una voz autorizada para hablar del tema. Y le pregunté directamente esta pregunta, quizás hasta va a sonar absurda, pero ¿tú qué opinas? En un certamen de belleza, o por ejemplo en este caso en Ixtlahuaca, en la feria, hay dos certámenes de belleza distintos: mujer más agua y vamos a llamarle normal, que no sería lo correcto.
Mujer,
¿Para ti sería lo ideal esta división o una sola? Una solo certamen.
Yo considero que debe haber un solo certamen, ¿sabes? Porque desde esta separación estamos fracturando, ¿sabes? Sí. Un certamen en el que yo diga, ok, ingresan todas sin distinción de origen, color de piel y demás. Tocando ese mismo tema, me tocó por allá ver un certamen de belleza y me pesa muchísimo que sigamos con el modelo del colonialismo. ¿Quién está ganando? Los compañeritos güeritos, altos, ¿no? ¿Y qué hay de las jovencitas que son más bajitas, los colores de piel más oscuros en términos de negritud? ¿Por qué ellos no? Estamos repitiendo los estándares de belleza de allá afuera. Hay que empezar a reconocernos como somos. Yo no puedo tener los ojos azules, y aunque quieras, Orlando, que me dijiste, mis ojos son azules, ¿no? Aunque yo quiera tener los ojos azules, no los voy a tener, tal vez con operaciones y lo que quiera, pero esas son influencias externas. Eso lo acabo de ver en la mañana. Me dolió mucho, ¿sabes? Yo dije, oh, miren quién está ganando, ¿no? Y a veces yo quiero motivar a los demás jovencitos. Yo quiero motivar a las jovencitas que no tenemos un cuerpo perfecto. Y de hecho, yo estaba pensando el siguiente año, ¿no? En el Carnaval del Oro, ¿no? Postularme, porque cumplo con todos los requisitos.
Por favor, sí.
Y sabes que y mi mente, ¿no? Toda la noche pensando y diciendo, pues yo veo que le invierten a carros alegóricos, yo solamente voy a pasar caminando, ¿no? Era lo que yo estaba pensando. No, y dije, como para romper este estereotipo tan marcado, sí, claro, de que para participar en un certamen uno tiene que tener una perfecta figura, uno tiene que tener un color de piel siempre, siempre claro o medio claro, pero que no sea moreno, sí, que para ser perteneciente a estos certámenes tiene que tener uno el pelo de color claro, ¿verdad? Los negritos como nosotros casi no, ¿verdad? Él como que casi no, y los propios jurados hasta en ese clasismo de decir, sí, pero está muy chaparrita, mejor esta que está más güerita. O sea, eso, aunque no se ve, aunque no esté escrito, es real, Orlando, eso existe y lo podemos ver en el resultado final.
Sí.
Eso pesa bastante. En cuestión también, en desigualdad de oportunidades, a veces vemos, ¿no? Como, por ejemplo, gana el que más le invirtió. Qué triste, ¿verdad? Porque yo también quisiera tener ese dinero para invertirle y también para ganar. Sí. En mi caso, yo lo he dicho, ¿no? No voy a hacer inversiones. A ver qué pasa, ¿no? Porque vamos a marcar esa diferencia histórica. ¿Y qué creen? Yo voy a ir y no voy a portar un traje tradicional solo por un concurso. Yo lo voy a ocupar porque es mi identidad. O sea, y yo sí hablo la lengua, ¿no? Entonces, todo un tema.
Todo un tema, sin duda. Bueno, ahora cuéntame, ¿cómo llega a tu vida la oportunidad de transmitir tus conocimientos, de poder compartir pues todo lo que sabes a las nuevas generaciones, porque de pronto yo te conocí gracias, y voy a mandar un saludo y muy muy fraterno y un abrazo fuerte para Andreita la Chala Mateo. Te conocí gracias a ella. Evidentemente en redes sociales ya había visto ciertas cosas, pero vaya, empecé a conocer un poco más de ti gracias a ella, y ella es alumna tuya, ¿cierto? Cuéntanos acerca de ello, ¿cómo llega a tu vida esta oportunidad de transmitir tus conocimientos?
Pues mira, llega con ella. Ella vio el video de Dance Monkey, ¿no? Y le dijo a su mamá, mamá, yo quiero aprender más agua, pero quiero que sea ella. En ese tiempo yo trabajé en el restaurante Gran Más Agua. Entonces me dicen, queremos verla, van, hablamos del tema. No fueron a hablar conmigo. De hecho, ya lo habíamos visto desde... pero inició con ella, ¿no? Empecé dando... No la conocía, de hecho no la conocí. Ya cuando fueron al restaurante ya fue después. Hablé, me dijeron, yo quiero que le enseñe clases, cuánto va a ser. Y yo en ese tiempo, hasta la contadora puede decir eso, el mensaje, yo dije, ¿de cuánto estamos hablando? Casi, casi fue mi primer mensaje. Porque de verdad que yo en ese tiempo estaba muy resentida, porque me habían ocupado para distintos eventos y no había recibido yo alguna retribución. Entonces, ella me dijo, usted dígame, ¿no? Ella bien linda. Y le dije, ah, no, pues tanto. Y empezamos con las clases con ella. Y así fue, y así fue. Y un día... otra señora de mi pueblo me dijo, ah, yo también quiero que le des clases a mi niña. Ok, va. Y se me ocurre postear en Facebook. Gracias a todos los que están tomando clases con nosotros. Y eran dos, ¿no? Gracias a todos los que están tomando clases con nosotros. Les agradecemos muchísimo. Vamos a continuar dando clases. Y en eso, ¿no? Ay, no. Que llega un montón de mensajes. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y les daba en un primer momento individual. Lo que era un desgaste para mí terrible, sí. ¿Verdad? Pero... aunque fue un desgaste para mí terrible, aprendieron muchísimo, y a cada uno de ellos los recuerdo porque hicieron muchísimo con esa individualidad que yo les di, porque es más atención, porque, o sea, es muchísimo, ¿no? Entonces, pues, a partir de ahí, me gustó dar clases, ¿sabes? Yo no sabía que podía dar clases, a mí no me interesaba dar clases, yo dije, no, yo voy a hacer otra cosa menos maestra. Pero me di cuenta que no era lo mismo saber una lengua que saber enseñarla. Aún así, yo hacía lo imposible porque con lo que yo tuviera de bases, ¿no? Así como veía que yo así como yo veía que enseñaban mis maestras y maestros, así le voy a hacer, decía. Así le voy a hacer y ahora les voy a enseñar así. Y me acuerdo que mi maestra hacía esto, así le voy a hacer. Y yo fui tomando de cada maestro todas sus herramientas, todos mis maestros, desde el kinder hasta la prepa y universidad. Y lo logré. Pero me gustó tanto dar clases que dije, ¿sabes qué? Me voy a preparar. Y empecé a estudiar la licenciatura en pedagogía. Inicié con la licenciatura, me gusta muchísimo, por cierto. Y creé Xorgoñato. Xorgoñato, su objetivo es, pues, dar clases en lengua mazahua, no gratuitamente, porque eso es algo de lo que hemos hablado en mucho tiempo. Yo en algún tiempo lo daba gratis y mi dolor más grande fue que no lo aprovechaban. ¿Sabes? Cuando estamos acostumbrados a que a esta frase tan fea que te tiene que costar para que lo aproveches. Y no, hay cosas que no cuestan y también tenemos que aprovecharlas. En este caso, lo que no les costaba no lo aprovecharon. Entonces, ahora que les cueste, ¿no? Y empecé ya como a cobrarles algo porque, pues, oye, yo también como, también me baño. Claro. Oye, yo también necesito lavarme los dientes. Oye, yo también necesito dormir, necesito techo, necesito internet, ¿no? Mi dispositivo que tenía ni siquiera me servía bien para dar clases. Entonces, poco a poco me fui armando de, pues, por lo menos un celular bonito, ¿no? Que ya me pudiera, que por cierto es este. Ah, no, es el otro que está por allá. Okay. Ya todo estrellado, pero en su tiempo me dio mucha batalla. En su tiempo, hace 2 años. Okay. Y con eso iniciamos. A Xorgoñato entraron otras 2 personitas a dar clases, pues también se les apoyaba a ellos con el recurso, pero pues mi más grande error fue darme cuenta que pues ellos también tenían otras actividades, ¿no? Y yo también quería como pues ocuparlos en Xorgoñato y pues se saturaron de actividades, ambos son estudiantes. Entonces fue algo que me pesó mucho porque yo dije, ¿cómo es posible que yo estudio y sí puedo y ellos estudian y no pueden? Pero cada quien tiene prioridades diferentes, ¿sabes? Además ellos están presencial, pero además yo tengo otros cursos y bueno, todo un tema con ello. Pero sí, ahorita sí ya pensé mejor en... Porque me decía, ¿no? Todavía no contrates. Para que dale más forma a Xorgoñato y después contratas. Pero dije, no, de una vez, para que ellos tengan mi experiencia. Y pensando yo siempre en los demás, ¿no? Pero pues no fue tan un resultado tan provechoso. ahorita con Shorgoñato vuelvo otra vez de estar solo, solamente yo. Es un poquito pesado, quiero decírtelo, porque pues es el diseño de materiales, la gestión de horarios, la calificación de tareas. O sea, no es como, por ejemplo, cuando uno canta, cuando tú y yo cantamos, nos contratan por una hora, compramos 20,000 pesos en esa hora y ya nos vamos a casa. En Shorgoñato tienes que calificarles todavía sus tareas y de una hora se extiende hasta 5 horas por alumno. Y es inconscientemente, o sea, ellos no ven lo que hay detrás, ¿no? Claro. Pero, pues, hemos ido caminando poco a poco. Yo siempre he dicho que dentro de cada situación uno va aprendiendo y aprende muchísimo. Entonces, con respecto a esta situación que me pasó en Shorgoñato de que mis maestros desistieron, los entiendo perfectamente por la presión social que existe y porque estamos acostumbrados a que el modelo nos quiere tener productivos todo el tiempo. Entonces, yo en Shorgoñato soy como pasiva de no me pudiste entregar la tarea, bueno, después. Pero siento que de pronto eso los ha hecho conchas, ¿no? Parece que no, pero sí, y no me gusta, pero así es el ser humano. Entonces, pues ahorita continúo, como te digo yo, pretendo seguir con... y pues, por ejemplo, ahorita estamos dando clases en la Universidad Pedagógica Nacional en línea. No recibimos ningún pago y quiero aclararlo, porque también es una situación, no le voy a llamar discriminación, sino de desigualdad, porque, por ejemplo, si fueran algunas lenguas extranjeras, otras instituciones, no hablo solamente de la UPN, si hay como, 15,000 pesos para el curso de inglés, ¿no? Y nosotros, que pareciera que es un discurso, y me duelen mucho los discursos, porque solamente se quedan en ideas y no se convierten en realidades.
Desgraciadamente, la gente con cierto, como decíamos hace un momento, como decías tú, ¿no? Con cierta tranquilidad, con cierta comodidad, se aprovecha de la gente como tú. Cuéntame acerca de la locución, del doblaje, no sé cómo llamarlo. Pusiste tu voz en el Registro Ciudadano. Creo que es un sueño que cumpliste, ¿no? Hasta donde supe. Cuéntame acerca de ello, ¿cómo sucedió?
Pues mira, como te dije, he tenido que salir a trabajar para poder pagar de primer momento el recurso de Pahuanca. Entonces entré a trabajar en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México. Bien. Entré a trabajar allá, me ha gustado muchísimo y he producido mucho material, infografías, videos en este caso, pero bueno, se han detenido un poco por el tema de la, ¿cómo se le llama? El tema institucional de que se tiene que revisar y demás, pero todo mi trabajo está orlando. Es muchísimo. Yo espero que pronto vaya saliendo. Algo de lo que primero ya ha salido son estos 2 videos. El tema de cómo registrar tu usuario en Cymex y cómo realizar una solicitud de información. Para mí es algo muy importante porque el derecho de acceso a la información en los pueblos originarios ha sido negado. ¿Sabes? ¿Quién sabe del derecho de acceso a la información? Nadie. ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué no les conviene? No les conviene que nosotros sepamos preguntar sin que ellos se den cuenta. El derecho de acceso a la información dice que uno no tiene que acreditar personalidad, es decir, no tienes que decir quién eres y tampoco tienes que decir o fundamentar de acuerdo a determinados artículos por qué quieres esta información, ni tampoco para qué los quieres. O sea, ve qué maravilloso derecho tenemos, ¿no? Tu identidad por completo sin que nadie la vea.
Sí, la gente desgraciadamente se aprovecha de aquellas personas que de manera inocente, pues no indagan, no conocen, es increíble. Cuéntanos acerca de tus redes sociales. Primero quisiera que nos comentaras de la tienda en línea, ¿no? Que a lo mejor pudiéramos mandar a la gente que nos está escuchando para Tolito Tienda en Línea, que de pronto pudieran adquirir tus productos. Cuéntanos acerca de ello.
Sí, mira, en la tienda en línea una vez la publiqué, y Facebook me dijo, no, porque infringes las normas comunitarias. Y yo le publiqué, y nada más un mensajito así cortito, decía, pero ¿por qué si le estoy dando fuerza, publicidad a la vestimenta de mi cultura y que me la publican? O sea, nada más escribí un mensajito así y me la dejaron publicar. Yo dije, ah, okay. Y ya se subieron las prendas. Subí algunos modelos, tengo muchísimos más. Ahorita ya no le he dado como el tiempo que corresponde, pero seguimos trabajando
en... de cosas en tus vidas.
Ajá, entonces, pues me llegan mensajes de cuánto está esta prenda, yo les digo y se las entrego. Algo que a mí sí me gusta mucho cuidar es que si tú vas a querer una prenda, yo como, digamos, no soy la artesana que los que las elabora, no los cargo para allá y para acá para que se froten y se maltraten. Si tú me pides una prenda para el... Aquí estamos ahorita, ya ni sé qué día. Abril. Yo quiero una prenda para el 15 de abril. El 15 de abril yo te tengo tu prenda. Tu prenda va a estar completamente nueva, es decir, no va a estar desgastada, no va a tener pelusa, su color va a ser el que corresponde, el diseño va a ser como tú lo quieras y yo te lo voy a entregar personalmente. Algo que a veces no tenemos en algunos otros lugares porque lo que sí hacen es que los traen para allá y para acá, y eso, mis estimados artesanos, yo sí les recomiendo muchísimo que los metan en bolsa para que no estén chocando y se llenen solitos de pelusa, porque eso los va desgastando y a la larga les da una apariencia de que ya fue usado, cuando no es así, simplemente es que lo han estado cargando. Yo sí cuido mucho ese detalle. También a mí cuando me dan la prenda todavía le hago como algunos cortecitos, algunas limpias, para que ya queden. La artesana con la que trabajo es de Ixtlahuaca.
Okay. Saludos para...
mi tía. Okay. Para mi tía. Y el otro... Es que no me recuerdo bien su nombre.
Okay.
Y la otra artesana, el otro artesano con el que trabajamos es de San Felipe del Progreso, quien es quien nos hace favor de hacer los aretes. Casi no trabajo con plata porque para mí es muy pesadito y hace que el hoyito de aquí del oído pues se vea de pronto como hacia abajo. Pero es algo a lo que está acostumbrado nuestra gente más agua. Aún así, yo lo repito, a mí casi no me gusta por esa situación, porque me va a hacer el hoyito aquí. Entonces, utilizo otros de material que también lo elaboran allá, y pues el diseño pues es como uno quiera, a lo mejor a veces también pulseras de plata con el nombre de la persona, con grabados, cadenas, medallas, todo lo que la gente me pida yo se los puedo gestionar como para estarlos distribuyendo. Y pues he trabajado mucho de la mano con estas personas de allá, de San Felipe del Progreso, que también me estiman muchísimo, y ya saben que cuando yo voy me tardo 3 horas escogiendo, pero así como también me tardo 3 horas escogiendo, 3 horas o más se tardan mis clientas escogiendo porque no saben cuál, sí, son muy bonitas, ¿no? Tengo buen gusto, y pues eso sería con respecto a las artesanías. Pues la tienda está ahí en Facebook, pero tenemos otros modelos. Los precios que están en Facebook no son, ya no los puedo corregir, o no sé, no me he metido tan bien. O sea, son un poquito más bajito el precio, pero depende, ¿no?
Mira, creo que este podcast no se puede terminar sin que nos hables un poquito más acerca de la cultura mazahua. En especial porque de pronto, ¿qué crees que...? No creí que el podcast tuviera tanto impacto. La verdad es que cuando lo empezamos a hacer fue para fines locales. De pronto por ahí incluso a nuestros amigos nada más. Pero he recibido mensajes de algunas personas de otros estados, incluso por ahí 2 personitas de otros países, y me ha sorprendido demasiado, a lo cual quisiera compartirles a estas personas que nos escuchan acerca de nuestra cultura madre, de la cultura mazahua. Cuéntanos acerca de vestimentas, no sé si nos pudieras dar un pequeño contexto histórico súper, súper pequeño, para que igual pudiera conocer acerca de...
Ok, híjole, es muchísimo, sí, Orlando, es muchísimo. Los mazahuas somos un pueblo guerrero que ha estado en la resistencia desde hace muchísimo tiempo. Hemos tenido que ocultarnos, es decir, estar en las zonas más alejadas, menos céntricas posibles, de donde hay más sociedad, más gente, para poder seguir conservando nuestras tradiciones y costumbres, así como también lo han hecho otras culturas. Nosotros... nuestra lengua tiene 2 variantes, una es ñato y otra es ñatro.
Okay.
También se va a llegar a escuchar el ñatro, ¿no? Pero ya son como variantes léxicas, y pues eso es muy importante. Nosotros nos encontramos distribuidos pues en el Estado de México. Somos la población con más hablantes. Bueno, en el Estado de México hay, me parece que 5 lenguas originarias, pero mazahua es la que tiene más habitantes. También tenemos distribución en el Estado de Michoacán, también en Chihuahua, también en Ciudad de México, tenemos por allá por San Luis Potosí, a otra comunidad mazahua. Entonces, pues literalmente estamos en todos lados. También tenemos ¿cómo se llama aquí? También tenemos en Tamaulipas, en Estados Unidos, en Las Vegas, o sea, estamos por todos lados. Inclusive en Francia tengo conocimiento de una alumna que toma clases conmigo, que es de San José, ella también está hasta allá y es Mazahua. Entonces, literalmente los Mazahuas hemos trascendido fronteras, así como muchas culturas originarias. Cada uno de nosotros ahorita está, pues, quieran que no, con una fuerza un poquito diferente a como la traíamos antes, porque antes era símbolo de vergüenza, de sentirte mal por ser Mazahua, y ahora es más de fuerza, ¿no? Muchos hemos logrado salir adelante gracias a, y pues nada, invitarles a que se sientan orgullosos de su cultura, de su de sus culturas, de sus tradiciones, costumbres. El entender la cosmovisión de cada pueblo originario es algo súper importante, el respeto a la madre tierra. Las prácticas tradicionales son algo pues que han estado peleando mucho con, pues, por ejemplo, la medicina alópata, ¿no? Que es la que tenemos influenciándonos en todo momento. También recordarles a los chicos que la cultura nuestra, ¿no? Y no solo nuestra, sino el tema de las ciencias sociales y las ciencias exactas. Las ciencias exactas en este momento es un fenómeno mundial que está pegando muchísimo y también nos está pegando a nosotros. Es preferible para muchos estudiantes el estudiar para ser médico que el estudiar para ser maestro de lengua, ¿no? Hay más, ¿cómo se le dice? Más influencia en uno que en otro. Justamente porque nos han orillado a eso, ¿sabes? No hay como inclusive la televisión que está al alcance de todos, comerciales, en donde a lo mejor se motive a estudiar, ¿por qué no agricultura? ¿Por qué no ganadería? ¿Por qué no todas estas cuestiones que también tenemos en la comunidad y que desgraciadamente pues nos han orillado a querer despojarnos de, ¿no? Entonces, pues yo les invito a que no olviden sus raíces, sus tradiciones. Cuando uno entiende su identidad, puede avanzar. Si no tienes eso, créeme que es muy difícil, porque hasta te sientes inseguro con qué ropa vestir. Hasta ese tema nos vamos. Cuando tienes tu identidad, portar la ropa que sea, la que sea, y me refiero a, por ejemplo, ahorita yo traigo mi vestimenta originaria, y no traerla, yo sigo siendo Mazahua, y eso no va a cambiar. Y ahorita no estoy hablando Mazahua, pero sigo siendo Mazahua, sí, ¿sabes? Entonces, son distintos temas. Y decía una maestra, bueno, yo soy científica, pero científica Mazahua. Bueno, yo soy doctora, pero doctora Mazahua, ¿no? También hasta esos términos nos vamos. Y pues, agradecerte, Orlando.
Pues bueno, déjame decirte que de pronto estoy anonadado de tanto, de tan rica que es la cultura Mazahua. Déjame decirte dos cosas. Uno, las puertas están abiertas para ti en Mena Records, el estudio de grabación, lo que necesites, cualquier cosa que necesites que tenga que ver con apoyarte, estamos aquí para ti. Por otro lado, Ixtlahuacat, no solamente a nivel fans, sino Ixtlahuacat tiene mucha gente con el corazón muy grande. Y quizá tú ya lo has notado, a donde has llegado la gente te quiere, te aprecia. Y bueno, quiero decirte a nombre de todos los ixtlahuacenses que te queremos y te apreciamos mucho y te admiramos mucho. Y por eso, nuestro Ixtlahuaca es tu casa.
Gracias, gracias Orlando, te agradezco muchísimo.
Y bueno, pues nada, no sé si quieras aportar algo más al podcast. Por mi parte sería todo.
Todo está bien, Orlando, muchísimas gracias a todos. Se les saluda a la distancia. No olviden de dónde vienen. Así inicia, de hecho, una de las canciones originales mías. Y pues, un honor para mí compartirles un poco de la palabra de los ancestros. Les saludó Lía Kame, una de las guardianas de la lengua. Nos vemos pronto.
Pues amigos, ya saben, compartan, comenten, todo lo que sea necesario para que este podcast llegue a aquella persona que quiera conocer a Lía o que quiera disfrutar de la voz de Lía. Oigan, pero por cierto, no nos podemos ir sin que nos cante algo. ¿Nos quieres cantar algo, Lía?
Sucede que ahorita tengo como la voz fría, pero no sé si a lo mejor algún pedacito de una canción o algo. A ver, más o menos va así. Bueno, esta canción es de Corazón Serrano, me encanta muchísimo, es una cumbia. Por ahí Brandon, un joven de San Felipe, pero eso está trabajando en la edición de esta pista, y más o menos suena así. Nepals. Ay, sí, ¿no? Nepal, mauma, oshitsko, neronjogu, napa, nuhusko, okogyopa, okogyoke, nangaya, diavenjogu, diariparapeka, nukokarimango, ochevina diunjishu, gekwa, ohyombeñe nusko.
¡Ay! Yeah. Oh. Gracias, Lía. Sí. Fíjate que, bueno, siempre he querido cantar algo contigo. Quiero preguntarte, ¿quieres que hagamos ahorita algo rápido, improvisado?
Sí.
¿O nos esperamos y hacemos una canción juntos?
¡Ay!
Y la producimos y la sacamos a dueto.
¡Ay! Pues las dos.
Las dos,
sí, va. Primero un cachito aquí y después vemos qué canción
okay,
sacamos.
Ok, va. ¿Qué canción quieres cantar? ¿Qué pedacito?
A ver, ¿cuál será?
Aire soy el aire.
Konge hyoshi tsihori neze, jinyan dakari shutigo. Konge hyoshi tsihori neze, jinyan dakari shutigo. Menau, mahidyom ke kahimihi menau. Menau, mahidyom ke kahimihi menau. Cañita,
cañaveral, por tu culpa voy a llorar. Cañita, cañaveral, por tu culpa pague mi mal.
Ronetse, yarikud, no diarijión, beñeya. Ronetse, yarikud, no diarijión, beñeya. Rasotu, nuka ninche geran duka añenu. Rasotu, nuka ninche geran duka añenu.
Cañita, cañaveral, por tu culpa voy a llorar. Cañita, cañaveral, por tu culpa pague mi mal.
Muchísimas gracias.
Bueno, amigos, pues así despedimos el podcast. Muchas gracias y hasta la próxima desde New Office a través de vivixlahuaca.com. Déjenme decirles que este episodio es el que abre, pues bueno, todo en redes sociales y en plataformas digitales. Así que pues ya estará disponible para todos ustedes a partir del próximo martes de que se suba este podcast, este episodio. Todos los episodios anteriores disponibles ya para ustedes. Así que bueno, pues nada, gracias. Ya saben, al igual que nuestra invitada Lía Kame, cásate con un sueño. Y embárcate en cumplirlo. Hoy es martes en contexto. Hasta la próxima.
Senguajiasi.